aquí y donde quiera. Un servidor Héctor Lavoe, se la pongo en primera. Vamos a juntarnos todos, hermanos, todos los pueblos latinos, a decir, ¡vamos a ganar! La lengua castellana, si hablamos en español, vamos a meter manos, porque de ustedes yo soy el representante, porque de ustedes yo soy solamente una cosa, y soy solo un mísero, porque yo soy el cantante.
Héctor Juan Pérez Martínez nace una mañana del lunes 30 de septiembre de 1946 en el barrio Machuelitos de Ponce, hijo de Luis Pérez y Francisca Martínez, Panchita. Sus hermanos fueron Nelson, José Alberto, Norma, Luis Ángel, Priscila y Luisa. Desde niño tuvo influencias musicales. Su abuelo, Juan Martínez, cantaba controversias campesinas. Su tío tocaba el tres. Su padre Luis Pérez tocaba guitarra y su madre Francisca Martínez, Panchita, cantaba en entierros y fiestas patronales. Se interesó por el canto jíbaro tradicional y en cantantes de la época como Ramito, Chubito el de Bayamón, Daniel Santos, que era su favorito, Odilio González, Carlos Gardel y Vicentico Valdés, a quienes imitaba perfectamente.
Ahora lo siento y lamento, yo no quería pelear. Ahora lo siento y lamento, me tiene que respetar. Fue en el barrio Barlovento, en un día de carnaval. Era así, ya fue sabroso, yo le tuve que pegar. Y hace tiempo no veo a mi mamá.
Es obligado por su padre a estudiar saxofón en la Escuela de Música Juan Morel Campos, aunque se dice que en realidad fue trombón de vara. Es allí donde Héctor entra en contacto con Papo Luca y José Febles. Panchita, su madre, muere a causa de una tuberculosis cuando Héctor solo tenía 3 años. Meses más tarde, don Luis contrae nupcias con Santa Reyes, convirtiéndose esta en madre adoptiva de Héctor. A sus 14 años, Héctor ya contaba con participación en diversos grupos musicales, con los cuales ganaba $14 por noche, pero en su mente rondaba la inquietud de viajar a Nueva York para ser un famoso cantante. Don Luis nunca estuvo de acuerdo con su empresa y por esa es la razón que Héctor decide irse en contra de la voluntad de su padre a los 17 años. Fue hospedado durante un corto tiempo en el apartamento de su hermana Priscila en el Bryan Avenue del Bronx. En su afán por conseguir empleo, Héctor se conecta con su amigo de infancia, Roberto García, líder de un conjunto cuyo cantante se había ausentado. En esta pequeña banda, Héctor interpreta el bolero Tus Ojos y, a partir de entonces, hace parte del conjunto, cobrando $20 por 3 noches a la semana. En 1964, Héctor consigue otro contrato con la orquesta New Yorker de Russell Cohen. Después de interpretarles unas líneas del bolero Plazos Traicioneros, en 1965 graba el disco Está de Bala con dicha orquesta. Posteriormente ingresa como corista a la orquesta de Francisco Bastar, Caco, donde la voz principal era la de Rafael Chivirico Dávila. En el tema Mi China Me Botó, es una copia hecha en formato FLAC del tema original, que ha sido facilitada por el señor Roger Lewis, coleccionista del Reino Unido. Este 45 es de su propiedad y lo adquirió al señor Humberto Corredor, coleccionista también de Nueva York, el cual posee las últimas cuatro piezas en 45 que hay en todo el mundo. Este trabajo no tiene carátula ni foto alguna. Viene en un simple estuche de cartón blanco. En su cara B no hay ninguna pista, solo un single llamado Está de Bala, Mi China Me Botó. En 1966, Héctor entra en contacto con el dominicano Johnny Pacheco, codirector de Fania Records, quien, consciente de que su artista Willy Colón necesitaba un cantante para la grabación de su primer álbum, pregunta a Héctor si está interesado en grabar para ellos. Meses después, en 1967, sale al mercado el LP El Malo, con la participación de vocalistas como Yayo el Indio y Elliot Romero. Ese mismo año, Arturo Franklin, promotor musical, toma bajo su tutela a Héctor, dándole su nombre artístico, Héctor Lavoe, honor al cantante boricua Felipe Lavoz Rodríguez. Es en este año donde se inicia y empieza a desarrollarse la historia del binomio Colón-Lavoe, binomio que dejaría una huella imborrable en la salsa. La banda, liderada por Willy Colón, se consolida en el año de 1969-1970, bajo la tutela de Richie Bonilla. En sus filas se encontraba Joe Torres en el piano, José Mangual Jr., bongó, Milton Cardona, congas, Santi González, bajo, Luis Romero, timbales, Miguel Matos, clave, Eric Matos, trombón, Héctor Lavoe, cantante y maracas, y Willy Colón, trombón y líder. La banda estuvo liderada por Willy durante 7 años aproximadamente. Luego pasaría a ser liderada por Héctor, debido a la separación dada entre ambos artistas. No obstante, Willie seguiría produciendo la gran mayoría de los discos de Héctor. La separación se da en el año de 1974, año en el cual Héctor agudiza su adicción a las drogas, vicio que empezaba a llevar de forma desordenada y descuidada. Sus presentaciones empiezan a verse afectadas por su enorme impuntualidad que, más adelante, se convertiría en una de sus características principales. Durante los 7 años que la banda estuvo liderada por Willie Colón, lanzaron producciones que revolucionaron al mundo de la música antillana y empezaban a coger enorme fuerza en la Gran Manzana, en los rincones y esquinas de los barrios pobres de Puerto Rico y, como no, en toda América Latina. De igual forma, le dieron la vuelta al mundo con sus interpretaciones callejeras que, en cierta medida, reflejaban el sentir del pueblo, sus costumbres, creencias, mitos y vivencias. Sus cantos llenaban desde el jíbaro más pequeño hasta el villano más grande. The Hustler, 1968. Guisando, 1969. Cosa Nuestra, 1969. La Gran Fuga, 1971. El Juicio, 1972. Lo Mato, 1973. Asaltos Navideños 1 y 2, 1971 y 1973. Fueron algunas de las producciones logradas durante este periodo. En 1971, Roger Dawson, locutor del programa radial The Latin Roots Show, bautiza a Héctor como el chico malo de la salsa. La crítica pronto es revestida por los publicistas utilizándola como técnica de publicidad. La música interpretada por Héctor comienza a ser llamada salsa brava. Durante el año 1967, Héctor y Willie participan en la primera grabación de la Fania All Stars, grabación lograda en el Red Garden, un club latino de New York. Durante la presentación, Héctor conoce a Carmen Castro, madre de su primer hijo, y entra en contacto con Nilda Georgina Román, madre de su segundo hijo. Con Fania participa en el desarrollo de 2 películas tituladas Our Latin Thing, Nuestra Cosa Latina, y Salsa, grabados en las producciones Fania Live at Cheetah y Fania Live at Yankee Stadium, respectivamente. Detrás de estas presentaciones vendrían infinidad de viajes y grabaciones, junto con las estrellas de Fania, construyendo así una etapa trascendental dentro de su vida artística. Presentaciones en Zaire, Japón y Francia son algunos de los lugares que hacen parte de una lista interminable de recuerdos, anécdotas y canciones. Es allí, en Fania, donde se consagró como el cantante de los cantantes. Fue el artista que más discos vendió, convirtiéndose incluso en el cantante favorito de los cantantes. Impuso su estilo arrebatado y rebelde sobre la tarima donde, junto a sus compañeros, se debatía soñando, buscando quién era el mejor entre ellos. Fania All Stars constituyó un ente importantísimo en la evolución de Héctor como cantante. Allí se formó y conoció a grandes personajes que le ayudaron a forjar su carrera. Dentro de esta institución aprendió lo que fue el compañerismo y la lucha, pero de igual forma entró en contacto con la envidia, la hipocresía, la falsedad y la extorsión. Fue obligado a abandonar su contrato con Richie Bonilla para formar parte de las filas de Fania All Stars, bajo la tutela de Ralph Mercado. De lo contrario, se arriesgaba a ser sacado de circulación. El contrato fue vendido a Mercado por $2,500. El 30 de octubre de 1968 nace su primer hijo, producto de la unión con Carmen Castro, José Alberto Pérez. Para ese mismo año, Nilda Pucci esperaba ya el segundo hijo de Héctor, Héctor Pérez Jr. Este nacería el 25 de septiembre del año siguiente, año en el cual Héctor y Pucci contraerían matrimonio. En 1975 se lanza al mercado el último trabajo de Willy Colón con Héctor Lavoe, titulado The Good, The Bad and The Ugly, con la participación de Rubén Blades. En este año se lanza su primer trabajo discográfico como solista titulado La Voz y producido por Willy. En este trabajo, al igual que en El Juicio y en El Sabio, se comienzan a ver las raíces de la santería en la vida de Héctor, religión que lo acompañaría por el resto de su vida. En estas tres producciones se desarrollan dos temas alusivos a los orishas, dioses, a sus ritos y costumbres, Rompe Saraway, Aguanilé y Paraochún, respectivamente. Rompe Saraway, canto alusivo, una planta popular y preciosa correspondiente a Xangó, utilizada con la yaya y la guara para realizar los siete baños con los cuales se prepara y purifica un individuo que va a iniciarse en la santería. Aguanilé, haciendo referencia a un canto denominado Aguanileo, canto ofrecido a Ogún, y para Ochún, canto alusivo a este dios santero. La santería, religión de los Yoruba de África, marcó un episodio trascendente dentro de la música antillana. Fue traída por esclavos del África a Cuba y a Brasil, extendiéndose posteriormente a toda América Latina. Es común ver en las interpretaciones de artistas como Celina y Rutilio, Junior González, Héctor Lavoe, entre otros, cantos alusivos a cada uno de los orishas, Agayú, Babalú Ayé, Eleguá, Ibeyi, Inlé, Obatalá, Ogún, Olokún, Orula, Osanilín, Oshoshi, Oshun, Oya, Xangó y Yemayá. En 1976 sale su segunda producción como solista titulada De ti depende, It's up to you. Sin embargo, para 1977, Héctor es víctima de una severa depresión, agudiza su adicción a las drogas y desaparece temporalmente del mundo del espectáculo. Durante este tiempo, afianza su creencia en la santería, se realiza una limpieza espiritual, comienza a usar trajes blancos y eleques, cinco collares que pertenecen a Eleguá, Obatalá, Xangó, Yemayá y Oshun. Meses después, retorna al ambiente musical, renovado y con gran vitalidad para el siguiente año. 1978 sale su LP titulado Comedia, LP en el cual se incluiría el tema El Cantante, tema original de Rubén Blades y arreglos sinfónicos de Willy Colón. En 1979 salen las producciones Recordando a Felipe Pirela, homenaje al cantante venezolano asesinado, y Feliz Navidad, trabajo en el cual Héctor comparte tarima con su gran ídolo Daniel Santos en el tema Joven contra Viejo. En 1980 saca un nuevo trabajo titulado El Sabio y participa en la producción de Fania All Stars con Minmen, cantando Ublabadú. Un año más tarde, nuevamente con Fania, graba Latin Connection, interpretando Semilla de Amor, tema con arreglo sinfónico del colombiano Francisco Sumaque. En este año, Héctor se lanza como productor y desarrolla el trabajo titulado Qué Sentimiento, en el cual decía: compre este álbum, que es mi primera producción. Si no le gusta, se lo puede regalar a su suegra, al súper del building o a alguien que le caiga mal. Si le gusta, quédese con él. En 1983 se reencuentra con Willy Colón en la producción Vigilante. Este trabajo incluye los grandes éxitos titulados Juanito Alimaña y Triste y Vacía. Al año siguiente sale el LP de Fania, Lo que pide la gente, y en este Johnny Pacheco incluye su número El Rey de la Puntualidad, tema dedicado a Héctor donde se alude irónicamente sus frecuentes llegadas tardes. Yo no soy quien llega tarde, ustedes llegan muy temprano. A mediados de 1985 sale la producción Reventó. En este es invitado Richie Ray en el piano del tema Cáncer. Se incluyen temas como La vida es bonita, adaptación de un clásico brasilero, y La fama, tema en el cual Héctor desarrolló su sentir como persona y como artista. Héctor se caracterizó por su estilo humilde y jocoso. En varias ocasiones se vio encaramado en la tarima de alguno de sus colegas, colaborándoles con coros e incluso como voz principal. De igual forma, participó en muchas grabaciones como corista o como invitado especial. Tito Puente, Típica 73, Santito Colón, Oscar de León, Roberto y su Nuevo Montuno, Roberto Roena, El Conjunto Libre y Bobby Rodríguez son algunos de los artistas que compartieron tarima con Héctor y que en momentos de euforia supieron agradecer su gesto. Este audio que están escuchando es del tema Guajira, que lo cantara Tito Allen con Típica 73. Ese día Tito Allen llegó tarde o algo había pasado, pero Héctor subió a tarima y acompañó a Típica 73. Llevaría a cabo un concierto con Bobby Rodríguez y la compañía. El cantante de la banda, Junior Córdoba, nunca llegó, a lo cual Héctor se ofreció a reemplazarlo. Esa noche se grabaron 6 temas con la voz de Héctor y el saxofón de Bobby Rodríguez. En uno de los temas, Héctor dice: "Óyeme, soy un cantante, quizá yo no tenga escuela, pero tengo un corazón que muchos quisieran tener. Yo me cuelo donde quiera.
Sonero del barrio, me dicen ya. Sonero del barrio, óyeme, para soñar se necesita talento, un poco de movimiento y saber bien el pensar lo que va a decir. sonero del barrio, me dicen gas, sonero del barrio. El sonero del barrio, me dicen gas, sonero del barrio.
Y óyeme, soy un cantante, quizá yo no tenga escuela, pero tengo un corazón que muchos quisieran tener. Yo me cuelo donde quiera. El hombre que dice, yo no fui el que torcí, yo no fui el que torcí. Al Dorsey, el cartero que no le duele los callos cuando toca el piano.
En el año de 1986, Héctor graba nuevamente con Fania, una producción en tiempo de charanga, donde interpreta el tema Isla del Encanto. Es en esta época cuando se inician las grandes tragedias en su vida. El 12 de octubre, su suegra, Gina, es asesinada brutalmente. En febrero de 1987, un fuego consume su residencia en Queens Village, obligándolo a saltar por la ventana con su esposa Pucci, fracturándose ambas piernas. Dos meses después, Héctor recibe la noticia de la muerte de su padre, Luis, a causa de un ataque cardíaco. No obstante, semanas después, el 7 de mayo de 1987, es sacudido por la muerte accidental de su hijo, Héctor Jr., de tan solo 17 años. Durante este año, sale su última producción titulada Strikes Back, nominada a los premios Grammy con el tema Plato de Segunda Mesa. Al año siguiente, 1988, graba el último tema con Fania para el álbum Bamboleo, Siento. Es en este año donde se le diagnostica que padece de SIDA. Para el 25 de junio es invitado a un concierto en el Estadio Lubriel de Bayamón. Dicho concierto es cancelado por el poco público asistente. Sin embargo, Héctor quería cantar, pero los micrófonos fueron apagados. Al día siguiente, un acontecimiento sacudió a todo el público salsero, cuando en las noticias se empezaba a comentar un intento de suicidio por parte del cantante, al lanzarse del noveno piso del Hotel Regency del condado. Milagrosamente se salvó, gracias a que cayó en la superficie de una unidad central de aire acondicionado, pero a partir de entonces su estado de salud y de ánimo no fueron los mismos. El sábado 2 de septiembre de 1990, en New Jersey, se lleva a cabo un concierto con las estrellas de Fania, en donde Héctor haría su reaparición. Después de la intervención de Celia Cruz, Héctor subió con dificultad a la tarima con ayuda de Ralph Mercado y su representante Héctor Maisonave. Pacheco ordenó a los primeros acordes de Mi Gente. Héctor apenas pudo balbucear algunas palabras sin sentido y el show terminó siendo el último espectáculo de Héctor con Fania y también el más triste y fallido. En diciembre de 1992, Héctor es ingresado al hospital Sophie and William Cohen, al pabellón de enfermos de SIDA. Su salud era cada vez más delicada. Allí permaneció hasta junio de 1993. El 28 de este mes fue trasladado en condiciones críticas al Hospital St. Clair de Manhattan. El martes 29 de junio, consumido por una grave enfermedad, un ataque cardíaco acabó con la vida de Héctor Juan Pérez Martínez. Fue así como la historia de la salsa se partió en dos, antes y después, una bisagra de El Cantante de los Cantantes. Héctor fue velado públicamente en las inmediaciones de la funeraria Frank Campbell, donde asistieron cientos y miles de fanáticos. Los restos estuvieron expuestos hasta el viernes 2 de julio. Luego fueron trasladados a la iglesia Santa Cecilia en Manhattan para después ser sepultados en el cementerio Saint Raymond del Bronx. Bueno, esta fue parte de un podcast que hago como tributo al cantante Héctor Lavoe. Para ello he contado con ayuda de biografías como la de elcantantedeloscantantes.com, con ayuda de amigos coleccionistas como Rafael García, Cristian Lobo, mi amigo Paolo Sainz y muchos otros que lamentablemente se me va el nombre ahorita, pero igualmente les agradezco. Muchas gracias, espero hayan disfrutado de este primer podcast que hago sobre el cantante Héctor Lavoe y que es el primero de muchos. Hasta luego.
Para que te chupes el dedo gordo de los pies si no tienes un callo como el que yo tengo. Y los ibaritos neoyorricanos te dicen: